Bárbara, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué estamos escuchando, Bárbara?
Escuchamos a Matthew Herbert, un músico británico de vanguardia, músico electrónico, que ha dedicado casi toda su obra a la crítica sobre la comida chatarra y sobre el derecho a la comida que todos tenemos, ¿no? Esta canción se llama These Branded Waters, estas aguas de marca o envasadas. Bueno, el agua es uno de los puntos importantes de la alimentación, que sin ser apocalípticos en el futuro se va a complicar con el agua y con la alimentación en general, ¿no? Los alimentos van a ser cada vez más costosos y difíciles de conseguir. Entonces creo que en este momento hemos llegado como a tener una conciencia sobre la alimentación mucho más profunda y que implica como una reflexión filosófica acerca del acto de comer.
Sí, hace tiempo se habla del alimento como algo cultural, ¿no? ¿Verdad? Mucho más allá que nutricional.
Claro, y social, y que está como también en la raíz de la familia, ¿no? En general nos reunimos en torno a una mesa y hay determinados roles que están como muy impuestos, que en general es la mujer la que piensa, la que prepara los alimentos, el hombre queda un poco relegado. Con lo negativo que también acarrea eso, ¿no? Hoy en día muchas personas viven solas, muchos hombres viven solos y probablemente se alimenten de cinco cosas, así como el fainá, el chivito, y que lo piden por teléfono. Y eso también elimina la posibilidad del ser consciente de lo que el proceso que llevó ese plato que tiene frente a él o ella. O sea, tampoco quiero parecer como feminista, claro, porque no es la idea, pero las personas que no toman conciencia de todo el trabajo que hay para que algo esté frente a ti en un plato, ¿no? Sobre esto habla Narda Lépez, la cocinera que podemos ver muy a menudo en el Gourmet Channel, sí, que es argentina.
Y que va a estar esta semana en Montevideo.
¡Ay, no sabía! ¡Qué buena noticia me estás
shopping,
dando!
Ya después les confirmo el día de la semana, pero va a estar dando una charla. La entrevistamos el año pasado aquí, la segunda mañana en Perspectiva.
Ella es muy interesante y es como vanguardista, ¿no? En todo lo que ha presentado, también cuando cocina pone música y siempre pone cosas distintas y novedosas. Y acaba de editar un libro a fines del 2007 que se llama Comer y Pasarla Bien, de la editorial Planeta, en el que ella nos plantea, por supuesto, que alimentarnos es mucho más que sacarnos el hambre, ¿no? Que preparar la comida requiere un esfuerzo, desde pensar, hacer las compras, lavar, pelar, cortar, deshuesar, cocinar, poner la mesa, servir y, por supuesto, lavar después, ¿no? Como que todo ese proceso, ella como que incita a
sentarse y disfrutar de la comida también, ¿eh?
Por supuesto. Y teniendo en cuenta todo el proceso que llevó, más te invito a disfrutarla y a comer lento y a masticar, claro, bien lo que te estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, bueno, ella cuestiona los alimentos que han viajado demasiado. Cuanto más cerca se haya producido, mejor. Y después tiene un tema muy entretenido que se llama la teoría de la mandarina.
A ver.
Y que dice que la naturaleza tiene previstas determinadas formas de alimentos, como por ejemplo la mandarina, que yo puedo ir caminando por, no sé, por una granja, por un bosque, no sé, donde haya un árbol, puedo recoger una mandarina que es muy fácil de tomar del árbol, la pelo, que es muy simple, que mis dedos están perfectamente preparados para hacerlo, y después ella viene en porciones, en gajitos,
claro,
prontos para que yo los coma, y además me quita la sed. Eso sería como el alimento óptimo, ¿no? Previsto por la naturaleza, en el que uno puede tener como un contacto íntimo con la naturaleza y con ese alimento que estaba ahí para mí. Y por el contrario, si me quiero comer un salame, tengo que conseguir un chancho, matarlo, carnearlo, tener una tripa vacía, rellenarla, condimentarlo, estacionarlo, y después voy a cortar la rodajita de salame que me la como en 14 segundos. Entonces, bueno, esta reflexión tiene que ver con de qué me alimento, ¿no? ¿Qué procesos hay involucrados en eso que yo me llevo a la boca? Si mataron a alguien, todo, bueno, sin llegar a ser vegetariana, porque ella no es vegetariana, siempre prefiere las frutas, las verduras y los cereales, que implican menos sufrimiento y menos trabajo, digamos, ¿no? Y un proceso más limpio y más natural. Después tenemos también los comentarios de Francis Malman, también cocinero argentino, que tiene un programa que se llama Los Fuegos, que lo hace desde la Patagonia, y siempre está haciendo énfasis en rechazar las comidas muy cubiertas de salsa, ¿no? Él prefiere una cocina sencilla, autóctona y preparada con lo que se tiene a mano. Eso en el futuro va a ser muy importante, saber manejarse con los pocos ingredientes que voy a tener a mano y hacer cosas sabrosas y nutritivas y entretenidas también de comer. Menos cantidad de ingredientes y mayor atención a los modos de cocción. Cocina dentro de una caja de hierro. Tiene métodos muy interesantes y distintos de cocinar los alimentos. Y después, desde la novela, novelistas que también se han dedicado a hablar sobre la cocina, sobre este acto tan cotidiano. Tenemos el caso de Manuel Vicent.
Sí, lo entrevistamos aquí hace 2 semanas, justamente sobre ese libro.
Bueno, el libro se llama Comer y Beber a mi Manera, es de la editorial Alfaguara, editado en el 2006. Y bueno, él hace como el honor a la cocina mediterránea, que es la que él ha comido toda su vida, y acá lo cito directamente, que dice: la cocina mediterránea también es una forma de comer, de alargar la mesa, la sobremesa, y de reír los alimentos. Bueno, incluir el placer, el entretenimiento, el contacto humano en torno a la cocina. Una cocina en la que todo está a la vista, al descubierto, donde hay un chorro de aceite de oliva y un poco de ajo, y no hay misterios, no hay nada oculto. Esa es la gran virtud de la cocina mediterránea. Después tenemos al británico Julian Barnes, que escribió El perfeccionista en la cocina, desde Anagrama, también del 2006.
Ese libro está basado, entre otras cosas, en las columnas que Barnes escribe, si no me equivoco, en el Guardian, en un periódico británico. Eso es bien fácil, www.guardianseescribe.co.uk. Bueno, esa es la web del diario, es una web espectacular. Pero allí, además, si uno pone Barnes como palabra clave, uno encuentra las columnas sobre cocina que escribe Julian Barnes.
Y bueno, este libro arranca diciendo que en su casa lo relegaron de la cocina, que era solamente un lugar femenino, que su padre nunca lo invitó a pasar, su padre por supuesto que no iba, y hasta como que miraban en menos, ¿no? Como que la cocina era como ese lugar donde no sabemos bien lo que se hace y solo nos interesa el resultado final. Y bueno, entonces, por esta discriminación que se hizo, le costó muchísimo llegar a saber algo de cocina, pero se metió, se involucró, se compró todos los libros que encontró a mano. También critica un poco la forma en la que se hacen los libros de cocina, que parece que todo fuera a resultar, y a él parece que no resultaba nada. Pero bueno, de a poco fue como desarrollando su propia destreza para la cocina, y es un fanático del preparar alimentos, con mucha... Como con amor, ¿no? Con eso. Después tenemos Banana Yoshimoto, esta japonesa que escribió Kitchen. Un libro que en realidad no tiene nada que ver con la comida, pero tiene todo que ver, porque ella empieza diciendo que la cocina es el lugar del mundo que más le gusta, ¿no? Y allí es donde se pueden apaciguar los dolores del alma, donde se escapa del vacío existencial. Y suceden cosas bastante dramáticas en esta novela. Y siempre están presentes los alimentos, ¿no? Cuando alguien viene triste, se ofrece un té, se ofrece una leche con especias. Siempre está la comida ahí como dando soporte afectivo a los personajes. Y después tengo uno que se llama La verdad sobre la comida, de Jill Fullerton Smith, que es un libro auspiciado por la BBC y que presenta a partir de experimentos de laboratorio como desmitificar qué es lo bueno, qué es lo malo, si existe la comida afrodisíaca, cómo alimentar a los niños, todo lo que se puede saber sobre la comida y los efectos sobre nuestro cuerpo. Esta autora es una cineasta especializada en documentales y es la encargada del departamento de documentales de la BBC, y bueno, logró que la BBC le ayudara en este proyecto, y a partir del libro también se va a hacer una serie que todavía no se está emitiendo, pero va a comenzar en Europa en breve. Y después descubrí algo que me encantó, que lo vi en la librería, cuando lo fui a buscar en internet no lo encontré, les dejo la pregunta a los oyentes, unos diccionarios gourmet que había en francés, en inglés, en italiano, y me pareció recordar que era de océano, lo busqué en internet y no lo encontré. Lo vi en la librería del Virrey, en el Arocena Shopping Mall, y bueno, unos diccionarios chiquitos, súper prácticos para poder llegar a otro país y poder preguntar, bueno, ¿qué hay en esta comida? ¿Qué tiene esta torta? ¿De qué está hecha? Todo preguntas sencillas en el idioma respectivo, ¿no? Si vamos a comer a Brasil, bueno, que algunas cosas son un poco negras o distintas, saber bien, o si es una fruta exótica, saber a qué sabe.
Con los pescados te pasa eso. En realidad te dicen en el Uruguay, querés tener idea qué tipo de pescado es.
Exactamente, sí, con los pescados es algo súper difícil imaginarse el sabor que va a tener, ¿no?
Claro.
Si es graso, si es bueno, pero eso es bueno, que si se puede, uno comprende, si se entiende el idioma en el que estamos hablando, es mucho mejor. Y bueno, nada, la anécdota también de Como agua para chocolate, aquella película que emocionó tanto, en la que cuando ella estaba contenta, la comida era como,
claro,
algo muy beneficioso, y cuando ella lloró sobre la comida, se generó una vomitona general, como lo dice literalmente. Y bueno, como que el acto de comer es muchísimo, muchísimo más importante de lo que a veces creemos, que tener conciencia de, del proceso que lleva los alimentos a tu mesa. Y eso es algo como de evolución, ¿no? Como que el ser humano, si bien vivimos en momentos difíciles y hay guerras y todo, gracias a, también al conocimiento hay más conciencia sobre las cosas.
Narda Lépez, este jueves 5 de junio, 7 y media de la tarde en Portones Shopping. Allí está.
Allí está
el dato de la presencia de Narda Lépez aquí en Uruguay. Bárbara, muchas gracias. Hasta luego, que pases bien.
Chao.